Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buena parte de los 300.000 alumnos que este año se han examinado de la EBAU en toda España están estos días inmersos en la elección del grado universitario que cursarán a partir del próximo mes de septiembre. El tipo de colegio en el que han estudiado y las comunidades autónomas donde residen influyen en la nota y en la elección final, Carmen Lavallén.
Si la nota media de acceso a la universidad ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años, es sobre todo por el auge de las calificaciones medias en el bachillerato, con grandes variaciones entre comunidades autónomas y tipos de centros, según un informe del Observatorio del Sistema Universitario del que es autora Vera Sacristán.
Hay comunidades que tienen más de un 40% de estudiantes de los que se presentan a las pruebas de acceso a la universidad con nota de bachillerato sobresaliente, y esas notas no se reflejan en las pruebas de acceso.
La nota media en el bachillerato se sitúa casi un punto por encima de la de la PAU, y los expertos consultados por COPE abogan por volver a restar peso a las notas del instituto, además de por una selectividad más uniforme y comparable entre comunidades autónomas.
La carrera universitaria elegida es el primer camino para la inmersión en el mercado laboral, en el que cada vez tiene más peso la inteligencia artificial. El Fondo Monetario Internacional apunta a que esta tecnología podría llevarse por delante hasta 300 millones de empleos en todo el mundo en los próximos años. Marta Ruiz.
Y uno de cada cuatro en el caso de España. El debate está en si la inteligencia artificial creará más empleo de los que destruya, y es que estamos ante un cambio de paradigma, porque por primera vez la tecnología es capaz de sustituir las competencias cognitivas y además conduce a una polarización del mercado laboral, como explica Javier Casares, catedrático de Economía de la Complutense.
Un impacto de polarización del mercado de trabajo, que van a desarrollarse trabajos de alto nivel, bien gratificados, con buenas condiciones laborales, pero también trabajos muy precarios, de bajo nivel. Pues se van a instalar lo que algunos llaman la era del trabajo frágil cambiante, con pocas opciones de progreso.
Pero también contribuirá a mejorar la productividad, así que la clave está, según Casares, en que el hombre siga dominando a la máquina.
A esta hora arranca el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Asamblea de Madrid. Se espera sin sorpresas tras lograr la mayoría absoluta en las elecciones del 28 de mayo. En este nuevo Parlamento no están ni Podemos ni Ciudadanos, al no haber logrado representación en los comicios. Más complicado es el escenario en Extremadura. El socialista Guillermo Fernández Vara ha anunciado que se presentará al debate de investidura una vez que PP y Vox han roto las negociaciones para conformar un futuro gobierno. Vara reivindica que el PSOE ha sido el partido más votado. Por su parte, María Guardiola, candidata del PP a la Junta de Extremadura, ha subrayado aquí en Herrera en COPE que la dirección nacional de su partido ha dado libertad a todos sus dirigentes autonómicos.
A mí mis compañeros me han trasladado cariño y respeto siempre, y cada comunidad autónoma tiene autonomía para llegar a acuerdos de gobernabilidad, siempre, por supuesto, en términos razonables y que no choquen pues ni con los compromisos de nuestro partido ni con nuestros principios y nuestros valores.
La entrevista completa a María Guardiola en Herrera en COPE ya está disponible en nuestra web en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y primeras palabras de Luis de la Fuente tras los desagradables cánticos que recibió en la celebración de la Liga de las Naciones, Bruno Casar.
El pasado lunes, la celebración de la selección española en el Wizzing Center de Madrid se vio enturbiada por los cánticos de puta Barça contra Gavi, de Calvo Calvo contra el seleccionador. Luis de la Fuente acaba de tomar la palabra, ha hablado en Radio Marca sobre este lamentable hecho, del que lógicamente condena cualquier insulto.
A mí la mala educación y la falta de respeto me molesta, pero no son significativos de nada. Eran 20 energúmenos que se dedicaron eso, a insultar y a enturbiar el ambiente tan bonito que había, tan mágico. Por supuesto que esto es criticable, denunciable, porque ¿qué hubiera sido si hubieran empezado a gritar, si hubiera habido alguien de color y hubieran empezado a gritar negro, negro, negro? Pues seguramente nos hubiéramos rasgado las vestiduras, como tiene que ser. Cualquier insulto tiene que ser exactamente igual de criticado o denunciado, ¿no?
Mientras seguimos a la espera de que se hagan oficial algunos banquillos en el Rayo, va a llegar Francisco en el Celta, Rafa Benítez, y en el exterior nos fijamos en el Olympique de Marsella, que según apuntan en Francia va a tener atado a Marcelino en las próximas horas. Y tenemos noticia de última hora, porque el Real Madrid acaba de hacer oficial la renovación de Toni Kroos por un año más, así que el alemán continuará en la próxima temporada en el conjunto blanco. Y esta noche, 9:45, tenemos que anotar el debut de la selección española sub-21 en la Eurocopa, donde se va a enfrentar a una de las selecciones anfitriones, a Rumanía.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife. Estar informado.
Buenos días, así como quien no quiere la cosa, ha llegado el verano. Hablando con propiedad, debo decir que empieza esta tarde, cuando falten solo 2 minutos para las 4, pero cualquiera diría que hoy estrenamos la temporada estival porque está el día algo encapotado, aunque ahora empieza a despejarse algo. Encapotado en buena parte de Tenerife y también en el resto de la provincia. Hablaremos de esto, del solsticio y del inicio del verano a lo largo del programa. Te saluda Melisa Torres en nombre de todo el equipo. Te acompañamos, ya sabes, como siempre, desde ahora y hasta la 1 de la tarde. Y aprovecho, por cierto, para recordarte que tenemos la central de WhatsApp abierta, nuestra plataforma de mensajes en el 610-1080-11, para que nos cuentes lo que quieras. Puedes trasladarnos tus denuncias, tus quejas, comentarios o cualquier cosa relativa a los temas que abordamos en estas 2 horas de radio. Vamos ya con las claves del día.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y en página económica destacamos que las principales patronales turísticas de las islas han pedido que se recuperen los planes de mejora y modernización turística previstos en la ley, con más incentivos. Ven necesario impulsar medidas que están contempladas en la norma tras 10 años de entrada en vigor de esta ley. Y recuerdan que los planes son una herramienta que permite que los destinos que son más antiguos, que están maduros, y también, hablando de espacios públicos y privados, pues todo esto pueda reinventarse. Si no se ejecuta lo proyectado, por ejemplo, ocurre que los retrasos en las licencias demoran aún más la ejecución de todo lo que está programado. Lo aseguran los hoteleros, como Jorge Marichal, el presidente de Asotel, que dice que el destino puede morir si esto no se va corrigiendo pronto.
Nadie más que el sector turístico, que es otro de los objetivos, quiere y trabaja para la sostenibilidad, pero no podemos seguir así. Las licencias urbanísticas para hacer cualquier cosa no pueden tardar 2 años en un ayuntamiento con presupuestos superiores a 80 o 90 millones de euros. Aquí hay un problema grave, el gobierno tiene que tomar nota, el nuevo gobierno tiene que tomar nota de esto. Se tienen que habilitar estrategias y herramientas y sobre todo normativa que haga que los ayuntamientos sean ya mayores de edad. Y si la ley dice que es en 3 meses, tienen que ser 3 meses.
Y hablamos también de política. A esta hora se constituye el único ayuntamiento de Canarias que no se conformaba el sábado, es el de Tagoronte, donde va a ser elegida dentro de un rato alcaldesa la socialista Sandra Izquierdo, gracias al pacto que ha suscrito su partido con Coalición Canaria y con Partido Popular. Hemos estado con Benito Regalado, el único concejal de Ciudadanos del Archipiélago. Está contento porque dice que los vecinos han reconocido su implicación con los problemas de Tagoronte y le han votado. Y ahora espera que ese pacto entre socialistas, nacionalistas y populares funcione.
Bueno, por el bien de Tagoronte espero que sí. Es un poco atípico. Sentido de que tenemos PP con PSOE y coalición, pero bueno, es la opción que han elegido y yo realmente lo deseo para Tacoronte.
Hoy se despide la alcaldía Daniel Díaz de Nueva Canarias, que no ha conseguido revalidar en su cargo. No dejamos la política y en clave de elecciones generales destacar que el Boletín Oficial del Estado ha publicado las candidaturas que concurren a los comicios del 23 de julio. En nuestra provincia se han presentado 11 candidaturas al Congreso. PP, PSOE, Frente Obrero, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Bloque Canarista, Por un Mundo Más Justo, Vox, PACMA, Recorte Cero, Ahora Canarias, Partido Comunista del Pueblo Canario y también Sumar. Y al Senado se han presentado 10 candidaturas por nuestra isla. Las puedes ver en el Boletín Oficial del Estado desde esta pasada medianoche, pues todas esas candidaturas para las elecciones generales de este próximo 23 de julio. Y hasta aquí las claves del día.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y 2 almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Miramos también al tiempo, ya te decía que estaba la cosa bastante encapotada desde primera hora, aunque se está despejando algo. Tenemos intervalos nubosos hoy en Tenerife con predominio de cielos nubosos en zonas del interior va a cubrirse más a partir de mediodía. Hay probabilidad de lluvias, especialmente en el norte. Ha llovido, de hecho, esta pasada madrugada, algunos chubascos débiles a moderados. Y también nos va a llover ya en horas de la tarde, pero en este caso en el sur. Esa es la previsión, al menos la previsión es lo que indica. Temperaturas pues que siguen bastante altas, acordes lógicamente con la época del año en la que estamos, mínimas de 22 grados y máximas que pueden llegar hasta los 27. Y el viento soplando, flojo variable, tendiendo a componente norte en la tarde y al final del día. En el tiempo de verano con Mungo Jerry, un tema legendario que nos sirve para ilustrar el día de hoy, este 21 de junio, jornada en la que estrenamos, ya lo hemos dicho, la estación estival. El solsticio va a llegar esta tarde y el verano entra a las 4 menos 2 minutos. Sí, a las 4 menos 2 minutos. Vamos a también a felicitar a aquellos que se llamen Luis, Raimundo o Demetria. Ese es el santoral de esta jornada de miércoles 21 de julio. Y también felicitamos a los que cumplen años hoy, pues ya sabes, personalidades destacadas como pueden ser el príncipe de Gales, Guillermo de Inglaterra, al que le caen 41 años, o la cantante, actriz y modelo norteamericana Lana Del Rey, que cumple 38. Settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
¿Quieres climatizar tu piscina y no sabes cómo? Piscinas Luasa te da la solución. Llámanos al 657-950-765. Limpiamos y mantenemos tu piscina con el mejor servicio técnico y personal cualificado. Mundopiscinas.es. Venta de equipos, saunas, spas, iluminación, accesorios en general. Somos tu mejor opción y garantía. Contáctanos al 657-950-765. Limpiamos tu piscina Tenerife. Daremos vida y calor a tu piscina.
Este jueves 22 de junio, la mañana en Canarias, desde Sensitour Pro Fuerteventura, en el Hotel Coral Cotillo Beach. A partir de las 9, Mayer Trujillo estará con los protagonistas de la 10ª edición de estas jornadas de sensibilización turística y medioambiental. Este jueves 22 de junio, especial La Mañana en Canarias de 9 a 11 desde Sensitour Pro Fuerteventura. COPE Canarias, estar informado.
¿A qué apetece un canaima? Con sus zumos naturales, ensaladas, pescados, recetas canarias y todas sus especialidades venezolanas con las que nos han conquistado toda la vida. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, de lunes a viernes. Y ahora también para llevar a casa con Uber Eats. Canaima, el de toda la vida.
¿Va siendo hora de vernos o qué?
Este verano,
sin falta. Pero nada de cancelar planes en el último minuto, ¿eh? Que ya lo veo.
Confía en mí. Playita, vinito, un buen pateo. ¿Dónde quedamos? ¿En tu isla o en la mía?
Este verano, sea donde sea, reencuéntrate con los tuyos.
Islas Canarias, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En la unidad de cirugía robótica avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci, la técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 11 y 16 minutos y vamos a hablar en la mañana de COPE Tenerife de cómo está afectando la crisis a las familias de la isla. En concreto, en Santa Cruz, está con nosotros el presidente de la ONG Cairós, que presta ayuda a los vecinos de la capital desde hace varios años. Benjamín Barba, buenos días.
Buenos días, Melissa, y buenos días a la audiencia.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí con ganas de seguir en el día a día y en la lucha.
Sí, lo veo bastante sonriente, ¿no?
Bueno, a ver, uno no puede perder la esperanza, aunque ve todo el panorama que ve en los medios de comunicación de los que nos tenéis informado, pero la verdad es que si pierdes la esperanza, pierdes un poco el sentido de la vida y el norte.
La situación económica de miles de hogares no mejora. Muchas familias siguen viéndose obligadas a recurrir a las organizaciones no gubernamentales para poder salir adelante, para poder subsistir cada mes.
No solo no mejora, sino que empeora. Y empeora, y esto es algo que nosotros hemos ido viendo a lo largo de estos últimos años. Ha cambiado prácticamente el perfil de personas a las que ayudábamos. Por ejemplo, en la crisis en el 2010, eran personas que venían a nosotros derivadas por los servicios sociales porque se les estaba agotando las prestaciones por desempleo, las ayudas que habían en aquellos momentos, y hoy en día el perfil de las personas a las que atendemos son personas que están trabajando, ¿vale? Que están recibiendo un salario, pero que o bien el tipo de trabajo es a pocas horas y el salario pues mínimo, y bien o bien son personas que están trabajando más horas, pero que no llegan a cubrir sus necesidades básicas.
Sí, sigue habiendo, como dice, personas con trabajo que tienen un sueldo a final de mes, pero a las que el dinero no les llega por el encarecimiento de los precios, tampoco pueden pagar bien los alquileres o las hipotecas, por ese subidón que han experimentado los tipos de interés, tanto para hipotecas como para créditos. Benjamín, esto nos contaban precisamente ayer a las puertas de un banco, cómo muchas personas están haciendo malabares para estar al día. Vamos a escuchar a lo que nos cuentan esas personas.
Ajustando un poco la cuestión del día a día y mensualmente, y sí, se ha subido, pues de 200 y algo, pues se ha quedado en 400 y poco aproximadamente.
Se me quedó la hipoteca en 275, pero la verdad ahora mismo estoy pagando 459, y realmente ha sido un cambio de 184 euros.
La subida no ha sido mucho, ha sido unos 50 euros, pero claro, 50 euros de lo que es la hipoteca, luego la luz, el agua, y al final, si vamos haciendo redondeando, pues bueno, una subida es como más de 200 y pico en todos los gastos.
Bueno, la hipoteca me ha subido 200 cada mes, y no sé cómo la afrontar porque estoy en una situación vulnerable ahorita mismo, recibiendo una ayuda del ayuntamiento, y no sé qué va a ser después.
Bueno, ahí tienes la respuesta, o sea, ¿a qué familia, porque tenga trabajo, va a poder afrontar estos gastos, que son gastos habituales, ¿no?
¿A cuántas personas están atendiendo ustedes en Santa Cruz en este momento?
A ver, nosotros estamos atendiendo en torno a unas 1.600 personas, de aquí de Santa Cruz solo. Ahora, creo que es importante que entendamos que a lo largo de todos estos años, digamos, el número más o menos ha estado estable. Y ha estado estable porque el ayuntamiento de aquí de Santa Cruz ha llevado una política de ayuda social que ha tratado de paliar todas estas situaciones que estamos comentando, y hemos escuchado esos ejemplos. De hecho, una persona ha hecho mención a la ayuda del ayuntamiento, ¿verdad? Y simplemente con un dato, que se lo escuché a la concejal de Asuntos Sociales, a Rosario González. En el 2019, si no recuerdo mal, el ayuntamiento, Asuntos Sociales, estaba dedicando como unos 2,5 millones de euros al año para ayudar a toda esta situación. En la actualidad son 10 millones de euros. Entonces, eso explica el por qué nosotros estamos más estabilizados con referencia a las ayudas de alimentos que nosotros entregamos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento les da una alternativa. Si quiere, le podemos hacer una derivación para que una ONG le pueda ayudar con alimentos, o bien le damos pues una tarjeta para que vaya a un supermercado por cierto valor por un tiempo. Y eso es lo que está compensando que el número nosotros lo tengamos estabilizado de beneficiarios.
¿Cuál es el perfil general de las personas que están ahora mismo acudiendo a pedir ayuda?
Bueno, gran parte es lo que hemos estado comentando.
¿Las personas con trabajo?
Personas con trabajo, en la que quizás está solo uno de los miembros adultos de la familia trabajando y teniendo un salario. Mujer con menores a su cargo. Habitualmente en la estadística que nosotros tenemos es una mujer con dos menores a su cargo. Ese es el perfil fundamental. Y esto, salarios muy bajos y también horarios enormes. A veces se te pagan por 4 horas, es lo que nos cuentan las historias, ¿no? Y están trabajando 8 o 10 horas.
¿Qué se le viene a usted a la cabeza cuando lee que Canarias tiene el segundo sueldo más bajo de todo el Estado?
Bueno, es la tristeza, ¿no? Pero la tristeza no solamente porque es del Estado. Es que cuando miras los datos de la Unión Europea, España está por encima, tristemente, en este ranking, en países como Bulgaria, Rumanía, Grecia.
¿Cómo se lo explica?
Bueno, porque hay una mala política, una pésima política. No ahora, sino de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que se ha primado, en mi opinión, ¿vale? Es las ayudas sociales, esas ayudas sociales. Te damos de comer, te damos esto, te damos lo otro. Pero nos ha enseñado, creo que lo que es básico, y es el hecho de poder enseñar a las personas a trabajar, a reciclarse cuando, por las diferentes circunstancias, cambia la situación laboral, y poder enseñarles la cultura del trabajo. Y que el trabajo, digamos, es lo que nos ayuda como personas a desarrollarnos y a ser felices y a desarrollar nuestros proyectos. Entonces, hemos tenido más una política asistencialista. ¿Necesitas alimentos? Te enviamos a la ONG. ¿Necesitas el alquiler? Los servicios sociales te paga el alquiler. ¿Necesitas el agua, la luz? Entonces, creo que esto, por un lado, ha sido nefasto, esta política. Y luego, por otro lado, está la vorágine de determinadas empresas por sus beneficios.
Bancos, la voracidad.
Y la avaricia, que rompe el saco, como decía mi madre, ¿no? Que los beneficios suben de forma inexplicable, y el ejemplo esto de las viviendas, las hipotecas, es un ejemplo claro que es... yo no creo que sea justo que los bancos estén ganando tantísimo dinero. Claro que tienen que ganar porque hacen su inversión, pero hombre, al punto de llevar a la ruina, al sufrimiento, como se está llevando a las personas, ¿qué humanidad hay ahí? ¿Eso es legítimo? Yo personalmente entiendo que éticamente eso no es legítimo. Y lo mismo que esto, pero también quiero hacer una salvedad, y es que hay empresarios que duramente, sobre todo los autónomos, pequeños empresarios, que a duras penas pueden llegar a pagar las facturas que tienen al mes, ¿no? Y también quiero rendir, pues en ese sentido, un homenaje a este tipo de personas, emprendedoras que arriesgan su vida, su negocio, su patrimonio para poder sacar adelante. Y luego hay otro tercer elemento, porque ha sido la cuestión de las administraciones, de los empresarios, pero también de los trabajadores, en el sentido de que hemos tenido un mal ejemplo en nuestros líderes, y entonces vivo con esto, pues mejor. Si me dan la paguita aquí, si me dan esta ayudita aquí, me dan lo otro, pues entonces con eso vamos tirando. Y creo que eso es lo que está haciendo que España esté en el furgón de cola en este aspecto.
Benjamín, ayer el Consejo de Ministros aprobaba una subvención de 30 millones de euros destinada a luchar contra la pobreza, también a financiar prestaciones básicas de servicios sociales en Canarias. Se quiere paliar pues la situación de exclusión, en particular la infantil, cofinanciar la renta mínima, esa prestación de Canaria de inserción, la PSI, también la renta ciudadana. Se busca también mejorar oportunidades formativas de inserción de población joven, reforzar ayudas y prestaciones económicas para alimentación, vestido, vivienda. Y además se atiende también con este dinero pues al sinhogarismo. Bienvenido, ¿no? Sea este dinero.
Sí, pero nada nuevo bajo el sol. porque, a ver, esto es lo que estamos hablando antes. Es una reiteración. Estamos, permíteme, tapando parches. ¿Por qué? Porque eso hay que hacerlo. Porque es que si no tendríamos aquí una revolución, las personas no podrían vivir y entonces tendríamos un problema bastante serio. Entonces con este dinero lo que se hace es sencillamente tapar esto, que se gastaron los millones que enviaron hace un tiempo y ahora hay que renovarlo, sencillamente. Y además, sabemos que estamos en campaña electoral. Eso está bien, bienvenido, por supuesto. Pero vuelvo a insistir, creo que se tendría que incidir desde la perspectiva de la administración legal, desde la perspectiva legal, porque son los que hacen las leyes, pero también con todo este dinero incentivar la responsabilidad en todos los aspectos del área laboral y económica de la sociedad. ¿Para qué? Para que, mira, simplemente te voy a poner un ejemplo. Todo el problema que estamos teniendo con los inmigrantes, ¿vale? Porque no se regulariza a la gran cantidad de personas profesionales que vienen, que tienen la capacidad y que demuestran una capacidad para poder trabajar. Yo te digo que conozco bastantes casos, ¿no? Personas, soldadores, albañiles, pintores, electricistas, que vienen y que desean trabajar.
Están trabajando en la economía sumergida.
Claro, entonces porque estas personas no se les reconoce, se les da un papel legal, que estas personas trabajen, aporten como tú y yo aportamos con nuestros impuestos para poder ir adelante y sacando, y todo esto es ingresos al Estado. Y quitas a esas personas precisamente de los servicios sociales, porque estas personas, ¿qué es lo que hacen? Pues no solamente los inmigrantes, sino también los nacionales que te cobran todo eso, pero lo que hacen es el trabajito en negro. Entonces yo creo que eso es una de las formas en las que quizás podría cambiar esta situación.
O sea, ¿usted le daría un cambio radical, por ejemplo, ahora a la Consejería de Derechos, a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno Regional, ahora que estamos con esa conformación, ¿no? Negociando la conformación del nuevo Ejecutivo Autonómico, ¿usted le daría ahí un lavado de cara?
Sí, bueno, un lavado de cara no, algo más. Derrumbe y nuevo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos han mostrado? Independientemente del color del partido político que ha estado gobernando, ¿qué es lo que nos ha estado demostrando a lo largo desde el 2010 hasta ahora? Todas estas políticas sociales, que realmente simplemente se favorece el asistencialismo y se enquista la pobreza. Es que tenemos que sacar este país de la pobreza, y este país tiene muchísima riqueza, recursos para poderlo hacer. Tenemos capital humano. Tenemos personas formadas que se tienen que ir, lo digo por mis propios hijos. Uno se tuvo que ir a Finlandia, otro se tuvo que ir a Alemania.
¿Qué perfil le gustaría para ser consejero o consejera de ese área, de derechos sociales?
Bueno, que hable de una nueva política.
¿Perfil político, un perfil técnico?
Es que eso es complicado, porque sí, tú puedes marcar un perfil técnico, pero el técnico al final va a estar a la orden del político. Sencillamente es eso. Hombre, lo mejor en estos casos son los técnicos que son los que conocen. Y que tengan una cierta independencia del poder político para poder hacer lo que es realmente justo. Yo creo que muchas veces los políticos que se ponen son cargos que se ponen por fidelidad al partido o lo que sea, pero son personas que muchas veces no tienen mucha idea de lo que es esa área.
Pues Benjamín Barba, presidente de la ONG Cairo, que trabaja aquí en la capital tinerfeña, que presta ayuda pues a los vecinos del municipio. Gracias por analizar la actualidad en este capítulo social con los oyentes de la cadena COPE.
Gracias a ustedes.
Son las 11 y 29 minutos, hacemos un alto en el camino, escuchamos los consejos de nuestros anunciantes y enseguida regresamos, que vamos a hablar de la eliminación de las mascarillas en recintos sanitarios.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de mayo al 21 de junio de 2023. Como por ejemplo, la cerveza Reina, lata de 33 centilitros, la unidad por 39 céntimos. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Este jueves 22 de junio, la mañana en Canarias, desde Sensitour Pro Fuerteventura, en el Hotel Coral Cotillo Beach. A partir de las 9, Mayer Trujillo estará con los protagonistas de la 10ª edición de estas jornadas de sensibilización turística y medioambiental. Este jueves 22 de junio, especial la mañana en Canarias, de 9 a 11, desde Sensitour Pro Fuerteventura. COPE Canarias, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega el verano y vuelven los jueves más divertidos de Santa Cruz. Regresan los After Souk. Este jueves 22 te esperamos en la terraza del Gastrobar Souk del Hotel Cirque en Atlántida. La calle no volverá a ser la misma. DJ, coctelería, buena gastronomía y el mejor ambiente. Este jueves vuelven los mejores tardeos a Souk, la terraza del Gastrobar del Hotel Cirque en Atlántida.
No te pierdas este viernes la clausura de la temporada de la Sinfónica de Tenerife. Bajo la dirección de Hugh Wolf y con Kian Soltani como solista, podrás disfrutar del concierto de violonchelo de Shostakovich y la Sinfonía Patética de Tchaikovsky. Compra tus entradas en sinfonicadetenerife.es o en taquillas del auditorio Cabildo de Tenerife.
¿Trabajas en el sector hotelero? ¿Estás pensando en reciclarte en tu puesto de trabajo y no sabes cómo? En Asotel contamos con más de 40 acciones formativas gratuitas. Si tu establecimiento es asociado, no lo dudes. Infórmate en nuestra web asotel.es/formación o llámanos al 922-240077. ¿A qué esperas? Plan financiado por la Unión Europea con fondos Next Generation, Ministerio de Educación y Formación Profesional y gestionado por el Servicio Canario de Empleo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y a las 11:32 te cuento que el ministro de Sanidad, José Miñones, ha convocado a los consejeros autonómicos de este área el viernes para debatir, entre otras cosas, la posible retirada de las mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios, en centros de salud y en hospitales, también en las farmacias. Vamos a analizar si esta medida es oportuna en este momento o no. Y lo hacemos con Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Siempre es un placer saludarle. Bueno, ¿cómo verían ustedes lo facultativo, que se eliminara esa obligación de uso de este elemento de protección en recintos sanitarios y también en farmacias?
Bueno, yo creo que lo primero, yo creo que tenemos que ser responsables con la determinación que realice el Consejo Interterritorial, porque bueno, hasta ahora pues las decisiones que se han ido tomando están consensuadas y bueno, yo creo que han sido buenas decisiones, ¿no? En el seno de toda esta mane magnum de pandemia que hemos tenido. Y desde el punto de vista particular de esto que nos atañe ahora, hombre, yo creo que hay que diferenciar dos ámbitos, ¿no? Uno es el ámbito estrictamente sanitario, ¿no? Como puede ser, pues, aquellos ámbitos en donde hay personas muy vulnerables, los centros de salud, hospitales o residencias sociosanitarias, y otros son ámbitos más comunitarios, en donde pues puede ser la farmacia u otros recintos, en donde, bueno, es verdad que puede acudir gente vulnerable, pero en general es un uso mucho más variopinto, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Yo creo que en los centros sociosanitarios y en los centros sanitarios, sea hospitales, centros de salud y residencias, todo lo que sea contacto con pacientes vulnerables, las medidas de barrera, y no hablo solo de la mascarilla, hablo del lavado de manos, hablo de la utilización de guantes cuando sea necesario, mejoran todo lo que es la transmisión de enfermedad de un paciente a otro y la protegen también al profesional sanitario. Entonces, estamos hablando no solo de la protección del profesional sanitario, sino de lo que para nosotros es más importante, que es la transmisión de un paciente a otro, ¿no? Utilizando como vector al profesional sanitario. Entonces, me parece que eso habrá que hilarlo muy fino.
También imagino que se va a analizar la situación epidemiológica actual y los niveles de vacunación.
Claro, evidentemente, evidentemente. Por eso digo que yo creo que tiene que ver un poco con qué queremos hacer a partir de ahora, no solo con el COVID, sino con las enfermedades de transmisión, de las enfermedades infecciosas en general, ¿no? Porque lo que sí hemos visto, y no lo hemos visto solo con el COVID, sino con otras infecciones respiratorias, es que el uso de la mascarilla, sobre todo en centros donde hay mucha vulnerabilidad, ha mejorado el índice de infecciones respiratorias, y por lo tanto me parece que es una medida que ahora, porque la situación epidemiológica relacionada con el COVID pueda estar más controlada y haya una tasa de vacunación más alta, creo que tenemos que analizar bien el riesgo-beneficio de llevar o no la mascarilla.
¿A usted qué le dice que el ministro afirme que la medida, si se adopta, pues se adoptará con rigor, con seriedad y siempre según el criterio de los expertos?
Eso me da tranquilidad, me refiero. Yo creo que una de las cosas que siempre pensamos en la población es que las decisiones se tomen más de carácter político que de carácter científico, ¿no? Y para eso estoy yo aquí, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad científica, yo creo que esas declaraciones del ministro hay que tomarlas en valor porque está priorizando el concepto científico y la determinación científica, la lógica, como decimos nosotros, de los que saben con respecto a otras decisiones, ¿no? A otros ámbitos.
Gustavo, ¿y la retirada, ustedes abogarían porque fuera definitiva, de forma escalonada, que se pudiera recuperar llegado el caso, pues no sé, en la época de invierno?
Yo, normalmente, nosotros como sociedad científica abogamos por un uso responsable de las medidas de barrera, y hablo de medidas de barrera, pues, insisto, mascarilla, lavado de manos, etcétera, etcétera. Creo que tiene que ser, lo que tenemos que abogar es a un uso responsable. Y me explico, no tiene ningún sentido estar en una cafetería con gente vulnerable sin utilizar absolutamente nada, ¿vale? Teniendo que utilizar mascarillas en los centros de salud cuando pues estamos tomando un café en el momento de descanso, por ejemplo, o cuando estamos caminando por los pasillos de un hospital en donde no hay absolutamente nadie, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendremos que delimitar es cuándo es oportuno utilizar las medidas de barrera. Probablemente cuando sea oportuno, y esto ya es una opinión personal, pues será oportuno el uso de la mascarilla cuando estemos delante de personas vulnerables a menos de un metro de distancia durante un tiempo prudencial, porque primero, podemos ser vehículos de contagio los propios profesionales sanitarios, igual que lo puede ser otra persona, pero en el ámbito sanitario mayor, y segundo, podemos ser contagiados por personas que acuden hasta que no determinemos por qué acuden, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser una línea a seguir.
Doctor, no se me vaya, que voy a irme a la calle, voy a irme a las puertas de un centro de salud en Santa Cruz con mi compañero Brian Estupiñán. Brian, buenos días.
Muy buenos días, Melissa.
Vamos a pulsar la opinión de pacientes de un centro de atención primaria, a ver qué se piensa de esta posible eliminación de la mascarilla para recintos sanitarios, también para farmacias.
Exacto, estamos en el centro de salud Dr. Guigú y nos ha atendido Carmen Rosa González González. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué opinión tiene acerca de que se puedan quitar las mascarillas?
Yo estoy a favor de que se eliminen ya. Yo creo que ya esto se pasa de tiempo.
Carmen Rosa.
Ya, si nos hemos inmunizado todos. Y si hay personas, como decía antes, que tengan problemas, entonces esas personas sí. Pero todo el mundo no lo veo propio.
Carmen Rosa, buenos días. O sea que usted, de forma escalonada, no. Tiene que ser de forma definitiva esa retirada, esa supresión.
Exacto,
de la mascarilla.
Exacto, porque si vas en la guagua y vas en el tranvía y vamos todos, la mayoría, sin mascarilla y no nos pasa nada, entonces esto no lo veo yo lógico, ¿sabes?
¿A usted ahora mismo qué es lo que más le molesta de usar la mascarilla, Carmen Rosa?
¿Qué es lo que más me molesta? Mm. A mí en sí no me molesta mucho porque yo vengo al centro sanitario y la utilizo el momento que estoy aquí, cuando entro a la farmacia. Pero yo lo considero a los profesionales que tienen que trabajar todo el día, año tras año, porque ya llevamos muchos años con la mascarilla. Eso no puede ser saludable para una persona, estar todo el día respirando lo mismo que inspiras, expirarlo. Uh-huh. Y volverlo a meter, lo mismo. Eso no es saludable.
Pues Carmen Rosa, gracias por contar su opinión aquí en los micrófonos de COPE y vamos a ver qué decide finalmente el Consejo de Ministros.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Brian, vamos a ver si podemos contactar con otro paciente por ahí, por el centro de salud. Doctor, ¿qué le parece a usted la opinión de esta usuaria de un centro de salud, del centro de salud Dr. Guigú en Santa Cruz?
Hombre, como usuaria es respetable, evidentemente, claro que sí. Yo creo que las personas que están en los centros de salud, igual que cuando van por la calle, no entienden muy bien por qué en unos sitios sí y en otros sitios no. Yo creo que tendremos que empezar a educar o a enseñar que el uso de la mascarilla, yo creo que desde la opinión científica, se debe a dos cosas. Uno, la posibilidad de que yo, como profesional sanitario, tenga que usarlo porque puedo ser vector de cualquier enfermedad infecciosa, no solo del COVID, repito. Y segundo, el paciente que se encuentre con sintomatología infecciosa debería utilizar la mascarilla porque él mismo puede ser transmisor de enfermedad infecciosa. Uh-huh. Si somos capaces de hacer entender a la población que cuando estamos enfermos deberíamos usar una mascarilla, cuando no lo estamos, si me duele una rodilla, ¿por qué tengo que usar una mascarilla si no tengo ningún síntoma infeccioso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es a lo que voy. Entonces deberíamos de poder enseñar a la población que hay determinadas enfermedades, determinados síntomas en donde hay que utilizar la mascarilla porque puedo ser transmisor de enfermedades. Y los profesionales sanitarios deberíamos utilizar mascarilla porque nosotros mismos podemos transmitir ser vector de enfermedades infecciosas, ¿no?
Nos están llegando algunos mensajes a la central de WhatsApp al 610-1080-11. Nos dice una persona, ¿dejaría la mascarilla al entrar a una residencia de mayores, farmacias, hospitales o en la época de gripes y en Canarias con calima o en grandes superficies con gente tosiendo por todas partes? Ya hemos aprendido. Y también otra persona dice, el uso debería ser recomendado más que obligatorio.
Sí. Estoy de acuerdo, ¿no? Y probablemente la recomendación de cuándo hay que usarla es lo que deberíamos utilizar de forma más fehaciente y con educación sanitaria. Es a lo que vuelvo y insisto. Yo creo que tenemos que enseñar a la población cuándo tenemos que usar una mascarilla, igual que deberíamos enseñar pues cuándo me puedo tomar un ibuprofeno o cualquier cosa, ¿no? Es decir, lo hemos hecho con otras cosas, creo que debemos hacerlo también con el tema de la mascarilla. Y con respecto a los profesionales sanitarios, pues nosotros también debemos tener nuestros espacios sin mascarillas, en donde si estoy en un espacio donde no estoy atendiendo a ningún paciente, por mucho que esté dentro de un hospital o dentro de un centro de salud, pues no debería tener que usar la mascarilla, ¿no?
En los centros sanitarios ha habido muchos problemas con este tema, o la gente ha sido consciente desde un principio de la necesidad de usarla.
En general, yo creo que el impacto que ha tenido la pandemia ha hecho que mucha gente, tanto profesionales como usuarios, hayan sido conscientes de la necesidad de la mascarilla. Al principio yo creo que era pues la novedad y el inconveniente de esto tal, pero ahora yo creo que la gente se ha acostumbrado a que en un centro sanitario te pones una mascarilla. Lo que suele ocurrir muchas veces es que como vienes de un centro, de la calle, por ejemplo, donde no estás usando mascarilla, pues mucha gente se olvida de traerla y tenemos que darles nuevas mascarillas, pero en general no hay reticencias, ni por parte de los usuarios, ni por parte de los profesionales. Quizás a lo mejor lo que se entiende menos es lo que comentábamos antes, ¿no? Espacios en donde no estoy viendo un paciente, donde no tengo ningún ninguna posibilidad de transmitir nada.
Una zona de esparcimiento, vaya.
Claro, una zona de esparcimiento o estoy en otro ámbito.
O sea, tareas ustedes administrativas.
Claro, porque a lo mejor estoy en una consulta, pero estoy haciendo tareas administrativas, burocráticas, consultas telefónicas, que ahí no tengo que usar mascarilla, ¿no?
Doctor, seguimos, si me permite, 2 minutos más en el centro de salud con Brian, que creo que tiene a otro paciente de ese recinto.
Sí, estamos ahora mismo con Gillian Flores. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué opinas con que el viernes quizás puedan quitar la mascarilla de los centros sanitarios?
Bueno, ya hoy en día las personas estamos adaptadas a andar con mascarilla y va a resultar, bueno, como que un shock directo, pero no estoy muy de acuerdo, porque en realidad todavía tenemos enfermedades, tenemos COVID y la transmisión va a aumentar porque independientemente de que en la calle no la usemos, en los centros de salud siempre hay enfermedades y siempre van las personas enfermas como tal. Entonces lo que uno tiene se lo puede transmitir al otro y así. Creo que eso no debe ser tan radical, debe ser una cosa paulatina y bueno, en dependencia como está la epidemiología, se puede, entonces creo que se debe erradicar, pero bueno.
Y buenos días. Y si definitivamente se aprueba por parte del Consejo de Ministros este verano la eliminación, ¿usted se la seguirá poniendo cuando acude al centro de salud?
Bueno, yo me la sigo poniendo incluso en la guagua. Ahora mismo venía sin ninguna y fui a la farmacia a comprar una porque ya uno está como que adaptado a andar con mascarilla. Muchas personas ya no la usan porque de verdad que refresca, porque te asfixia en ocasiones y más con el calor, pero... Sí. Como que uno se adaptó tanto tiempo, fueron años usándola y bueno, ya las personas lo ven como algo normal.
Muy bien, gracias amiga, que creo que está ahí con el bebé, que está pidiendo un poco atención, ¿no?
Sí.
Gracias por atender.
Gracias a ustedes.
Gracias. Brian, muchas gracias.
Hasta ahora.
Siguen llegándonos también comentarios de los oyentes al 610-1080-11. Buenos días. Mi pregunta es sobre el uso prolongado de la mascarilla. ¿Provoca algún daño a los pulmones o algún otro órgano de nuestro cuerpo? Porque lo he oído más de una vez, doctor. ¿Eso va dirigido a usted? No sé si puede respondernos.
Sí. No produce ningún daño el uso prolongado de la mascarilla. Hola. Más allá de la incomodidad del uso, ¿no? Pero no produce ningún daño.
Y otra persona dice, siempre la llevo conmigo en una cadena, como las gafas. Bueno, pues ya hay gente que la ha adoptado.
Sí, yo creo que esa es quizás la lección más importante que deberíamos tener de toda esta pandemia, de todos estos procesos infecciosos, que al final son procesos infecciosos, es que las personas deberíamos aprender que cuando estamos enfermos de una patología con síntomas infecciosos, una gripe, un catarro, una tos, esto que comentaba una de las oyentes anteriormente, época de calima, con todo el mundo tosiendo, aquí si todo el mundo fuéramos responsables y todas esas personas con síntomas utilizasen mascarilla y los profesionales sanitarios que vamos a atender a esas personas utilizásemos mascarilla, probablemente la transmisibilidad sería bastante baja y tendríamos mucha más mejor salud, ¿no?
Sentido común y respeto al otro, que siempre es fundamental. Sí, pues sí. Gustavo Moreno.
Gustavo.
Gustavo. Ya le cambiaba usted el nombre. Gustavo Moreno, presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias por compartir este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE y por analizar esta posible eliminación de la mascarilla dentro de unas semanas. Parece que se va a analizar en el Consejo Interterritorial este viernes y ya el Consejo de Ministros adoptará una decisión al respecto en las próximas semanas. No sabemos si esto será antes de que se celebren las elecciones generales del próximo 23 de julio. Lo dicho, doctor Gustavo Moreno, gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Son las 11:46 y sigo recordando el teléfono de la central de WhatsApp, ese número 610-1080-11, al que puedes dirigirte para plantearnos pues cualquier comentario que desees, alguna denuncia o... decirnos qué opinas de los temas que estamos abordando hoy en el programa. Sintonía de tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Y saludamos ya a nuestras compañeras tertulianas de hoy, que son Teresa Cruz. Buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
Y también nos acompaña Maribel Oñate. Buenos días, Maribel.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si les parece, por esta cuestión que estábamos analizando en los últimos minutos con el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria y también con varios usuarios del Centro de Salud Dr. Guigú de la capital tinerfeña. ¿Qué les parece a ustedes que ya pues esté analizando esa posibilidad de eliminar de manera definitiva las mascarillas tanto en centros sanitarios como en farmacias, Teresa?
Yo creo que ya toca. Es verdad que quitar el uso obligatorio, ya asistimos a las farmacias y la mitad de las veces el personal de la farmacia tiene que acercarse a la puerta para dispensar los medicamentos o acercarle una mascarilla a las personas que quieren entrar. Igual en los centros de salud y en los hospitales ves permanentemente al personal sanitario diciendo que tienen que usar las mascarillas. Creo que ha bajado significativamente en la incidencia y bueno, la gente, estábamos escuchando de gente que la usa o que la usamos de manera habitual porque creemos que es una manera de protegernos y seguir protegiendo a los que queremos, pero que de verdad que por la incidencia creo que ya no tiene sentido el uso en estos establecimientos.
Maribel.
Sí, yo estoy de acuerdo también con lo que han dicho todos los anteriores que han intervenido, ¿no? Yo creo que la mascarilla, por ejemplo, países que tienen una gran preparación cívica, como puede ser Japón, o estos países suelen llevar la mascarilla en cuanto ven calima, en cuanto ven algunas condiciones que pueden, o si tienen catarro, o si tienen un poco de gripe, propagarlo, pues yo creo que es bueno que cada persona cuide ese... A mí me gustaba mucho una frase que tenía, me parece que era con Tierno Galván en Madrid, vivimos en comunidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos puede repercutir en los demás. Si sabemos que estamos malos, que tenemos una gripe, pues no nos cuesta nada llevar la mascarilla para cuando tosamos, al toser, no contaminemos, ¿no?, a los demás. Y cuando no, pues si nos encontramos bien, pues vamos sin mascarilla. Lo de las farmacias ya se había convertido un poco en un lío, porque sí, yo he ido a las farmacias y como ya no iba, yo me olvidaba siempre de la mascarilla, tenía que volver para atrás a cogerla, porque iba a la farmacia y entraba con mi cara descubierta y decía, ay Dios, que aquí no se puede, ¿no?
O que la tenemos en el bolso, no la encontramos. A mí me han llegado a mandar mensajes de audio al móvil diciendo, te he visto haciendo equilibrios a la puerta de la farmacia porque no encontrabas la mascarilla. Digo, sí, soy yo.
Es verdad, eso sí. Pero bueno, yo creo eso, que cuando uno, mira, la calima, por ejemplo, hay mucha gente que tiene alergias. Sí. Las alergias mejoran mucho si no respiras, si tienes la mascarilla. Entonces yo creo que se debe de ver con normalidad que unas personas vayan con mascarilla por la calle cuando lo crean necesario, y cuando no, que no la lleven. El que no esté puesta ya obligada está bien, porque si no te pasa eso con las farmacias y los centros hospitalarios, ¿no? Pero en un centro hospitalario yo siempre la llevaría, porque a lo mejor hay virus por ahí de otras personas y me van a coger a mí. Digo, mira, yo me cubro, me protejo, ¿no? Sí, y protejo a los demás.
Más vale prevenir que curar. Hablamos de política, ¿les parece? A esta hora se constituye el único ayuntamiento de Canarias que no se constituye el sábado, es el de Tacoronte. Va a ser elegida, yo creo que ya está siendo elegida alcaldesa la socialista Sandra Izquierdo, gracias al pacto que han suscrito el PSOE con Coalición Canaria y el PP. Benito Regalado es el único concejal de Ciudadanos del archipiélago, y es, digamos, la sorpresa de ese consistorio. Y nos ha contado que está contento porque los vecinos han reconocido su implicación con los problemas del municipio y la han votado. Y ahora espera que ese pacto entre socialistas, nacionalistas y populares funcione. Teresa, ¿a ti qué te dice un pacto entre PSOE, Coalición y PP en el Ayuntamiento de Tacoronte?
Tacoronte, la verdad es que llevan unos cuantos años con situaciones un poco estresantes, y espero que este pacto tripartito pues otorgue la estabilidad que necesita Tacoronte y que le permita seguir avanzando. No sé, han pasado cosas muy raras. Tengo muchas esperanzas en Sandra porque la conozco, porque sé que es una persona responsable, es muy trabajadora y bueno, ha tendido lazos para que hacia la derecha y hacia el centro derecha pues tenga los apoyos suficientes para gobernar, y es un ejemplo a seguir, cómo la ciudadanía decide una cosa y tú, político, te tienes que sentar para gestionar y hacer un programa común para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, en este caso de Tacoronte.
¿A Maribel le ha sorprendido este pacto?
No, yo creo que los ayuntamientos, que son las casas de todos, lo más cercano que hay al ciudadano, pues si tú trabajas te valora el ciudadano, seas del partido que seas. Yo creo que lo importante es en un pacto que las personas sean serias, que la palabra dada sea mantenida y luego está la cercanía. Yo son compañeros de corporación, por lo tanto, las siglas políticas ahí al bajar al municipio quedan un poco lejos.
Sí, la ideología se mantiene al margen, ¿no?
Un poco sí, porque los partidos te dan como una, siempre te están mandando, hay que mantenerse aquí, allí, siempre están mandando, pero luego la realidad se impone. La realidad de un municipio es la cercanía con el ciudadano, con el habitante del municipio y con el resolver sus problemas. Y en eso se pueden poner de acuerdo perfectamente todos, porque todos viven allí, todos tienen allí su familia y todos saben si es mejor hacer el puente o hacer la acera o hacer o bajar un impuesto. En fin, yo creo que es el bien del ciudadano. Y en los municipios se ve mucho más eso, se nota más, se palpa más la vida del ciudadano, ¿no?
Maribel, explícanos.
Me encanta.
Sí, perdona, Teresa, sí.
No, que me gusta mucho esto que acaba de decir Maribel, que los políticos tenemos que cumplir nuestra palabra. Creo que es esencial, la herramienta fundamental. Cuando un político no cumple su palabra, desde luego que apaga la luz y nos vamos, no solo la palabra con la ciudadanía, que es esencial, sino la palabra dada con otras fuerzas políticas para llegar a acuerdos del tipo que sea. Parece que es un bien ahora mismo en desprestigio, y yo creo que es el principal elemento que tenemos los políticos, la palabra que das a la ciudadanía y la palabra que das a tus similares.
Siento curiosidad con eso que nos ha dicho Maribel de los pactos y las directrices que llegan desde la dirección de los partidos en determinados momentos. Cuéntanos un poco, ahonda un poco más en eso, Maribel, ¿cómo funciona ese tema?
No sé, a mí siempre me ha fastidiado las consignas de los partidos, ¿qué quieres que te diga?
Ahora que ya estás fuera puedes hablar un poco, y claro.
Claro, porque en realidad son unas consignas un poco globales, porque lo que están mirando es a nivel nacional, luego en cada particular es diferente, las personas son diferentes, un municipio del norte con un municipio del sur, un municipio costero con un municipio de interior. Yo creo que lo importante es trabajar por los demás y no ser tramposo con los compañeros de corporación, no ser tramposo ni mentiroso, no. Las cosas tienen que ser claras y decirlas como son. Y luego cada uno tomará la decisión, pero es que ahí se está jugando el bien de muchas familias que tienen problemas ahora con la compra de la comida, con los alquileres. Hay muchos problemas que están ahí sobre el mantel y no vas a estar tú, pues yo quiero que esta área porque yo quiero figurar o yo quiero ir de importante por la vida. Nadie somos importantes, todos nos vamos a morir igual, todos nacemos igual de solos. Es una tontería eso de estar presumiendo. Es que eso a mí me repatea. Y yo creo que los concejales de los pueblos son más cercanos, deberían serlo, ¿no? Puede haber alguna oveja negra, pero deberían serlo.
Bueno, quiero terminar... Teresa.
No, que con relación a la consigna que dice Maribel, no sé si estarás de acuerdo, Maribel, y quien nos escucha, de que a veces la consigna general siempre parta de manera jerárquica, de arriba para abajo, y muchas veces, o en la mayoría de las veces, poco beneficia al que está abajo, porque el que está abajo es el municipio, el ciudadano, y ahí entran otras matizaciones, que efectivamente las relaciones pueden ser de lo más cordiales de partidos extremos, como puede ser PP y PSOE, y no hay tanto acercamiento, por ejemplo, de Partido Socialista con Nueva Canarias o con otros partidos de la izquierda. Y la verdad es que cuando llegan las elecciones dicen que no va a haber pastos en cascada, que se van a atender las singularidades, y luego de eso nada de nada. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Granadilla con lo que hoy se plantea de la expulsión de los dos concejales que han apoyado al Partido Socialista.
Bueno, Mirena,
es verdad que en el 2016 también Coalición Canaria inició expediente de expulsión a los suyos que no cumplieron el pacto de apoyar al Partido Socialista, y espero que esta, por el bien de los ciudadanos y ciudadanas de Granadilla, tenga el mismo recorrido.
Bueno, y
a veces es un poco de hipocresía, porque como el partido tiene que cumplir lo que viene de arriba, los vamos
por
a
arriba, iniciamos expediente. No, y para garantizar, el pacto de arriba, que volvemos
claro,
a lo
pero mismo. Luego la realidad no, claro, ¿verdad?
Bueno, eso ocurría en Granadilla, pero ayer nos decía el alcalde de La Guancha, que también es del Partido Popular, con sus 5 concejales ha pactado con la edil del Partido Socialista, desoyendo también las recomendaciones de la dirección insular, y me decía a Antonio Hernández que pues igual le van a dar un tirón de orejas y que no descarta también que le abran expediente, pero que él cree que es lo mejor para su municipio. Y por cierto, al Ayuntamiento de La Guancha, que también nos revelaba que han ido renunciando los concejales masculinos del Partido Popular y que ahora él está solo con mujeres en el consistorio.
Con las mujeres le va a ir bien, porque las mujeres somos muy prácticas y tenemos mucho, los pequeños problemas que los tenemos ya en casa es extenderlos hacia afuera. Yo creo que las mujeres tienen una visión muy global de todo lo que ocurre. Pero bueno, yo no sé por qué los ediles masculinos han dicho que se van. Yo no, en ese tema no conozco.
Pero bueno, es un caso bastante llamativo. Me queda un minuto, a ver si en 40 segundos podemos abordar el último tema que también está generando polémica. Costas, que prohíbe el espectáculo musical de la Noche de San Juan en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Se harán hogueras, se van a enramar los chorros, las cruces, pero la música queda al margen. Teresa, ¿Costas una aplicación demasiado estricta de la ley, piensa?
No, lo que pasa es que Costa siempre ha tenido la misma directriz y al final han hecho las fiestas en la playa. No sé lo que va a ocurrir en esta ocasión, pero siempre lo prohíbe y luego se termina celebrando las fiestas. Yo creo que es un exceso, si se tienen las medidas de control suficientes, no veo motivo para que se impida esa fiesta.
Maribel, ¿tú qué has sido responsable de fiestas?
Pues no, ¿qué quieres que te diga? Yo defiendo la fiesta siempre, pero si tienen una directriz tendrán que por lo menos recalcarla, hacer la observación correspondiente a quien le corresponda, porque está en un cargo, y después ya si la gente se salta un poco, ese lo hace, pues se hace un poco la vista gorda si no hay ningún problema de seguridad y todo esto, ¿no? Yo creo que la fiesta se impondrá, seguramente. No sé, yo creo que el de Costas no ha tenido más remedio que recordar lo que está escrito. Ya. Vamos.
Pues Teresa Cruz y Maribel Oñate, como siempre, un placer charlar con ustedes. Hasta la semana que viene.
Bueno,
un
saludo. Gracias, Mateo. Saludos.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.